Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros de Sendero. Bueno, saludamos y agradecemos a Radio Mantra por la labor que hacen, pues sin ellos no nos podríamos encontrar semana a semana. También saludamos a los que están en el chat, a quienes están en el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Buenos días, compañeros del equipo El Faro, y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Hola, buenos días, Tere.
Buen día, aquí estamos con bastante frío ahora, ¿no? Y bueno, preparados como para iniciar un buen programa junto con todos ustedes y con los oyentes. Gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Nos vamos más al norte y desde México está con nosotros, bueno, Ricardo, que todavía no entró, segura entra ya. Y desde Barcelona nos acompaña Jesús. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en la edición 463 del Faro. Por aquí hace mucho calor, así como hace mucho frío en Argentina, aquí hace mucho calor. Y bueno, es lo que nos toca. Ayer celebramos el nacimiento de la luna en Cáncer y dentro de 15 días, el 1 de agosto, celebraremos el plenilunio de Leo. O sea que actividad tenemos mucha, no nos podemos detener.
Así es, Jesús. Cada mes tenemos este tipo de actividades donde hay mayor afluencia de energía. Bueno, desde La Paz, su servidora Lucía. Haremos nuevamente, no hoy, un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la relación con la ley del progreso grupal o la ley de la elevación. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con quienes compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que a la ley del progreso grupal a veces se la denomina la ley de la elevación, porque concierne a los misterios de la comprensión grupal, concierne a las expansiones de conciencia y al papel que cada ente representa en el progreso general de un grupo. La elevación de un ente produce la elevación del grupo. La comprensión del ente produce finalmente el reconocimiento grupal. La iniciación del ente conduce finalmente a la iniciación planetaria. El logro de la meta por el átomo humano y la consecución de su objetivo produce firme e incesantemente a la realización grupal. Ningún humano vive para sí mismo. La crucifixión de los entes durante eones y la comprensión de su naturaleza esencial a fin de ofrendar lo mejor que tiene y comprende para los intereses del grupo son los métodos por los cuales se lleva adelante el trabajo de la liberación. La ley del progreso grupal tiene una relación con Budi, amor espiritual, y esta llega por mediación de los pétalos de amor del loto egoico y la ley subsidiaria del impulso magnético. Jesús, en este punto, esta ley comienza a actuar y a captarse con la conciencia personal cuando el espíritu aspirante ha llevado a cabo ciertas realizaciones infinitas. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues sí, respuesta afirmativa. Y además, reconoce que ciertos ideales son realidades en su experiencia. Esto podría enumerarse en forma muy simple y significaría para el estudiante superficial las realizaciones más sencillas en el sendero de probación. Por otro lado, al discípulo que se entrena para lograr realizaciones superiores, se lo exhorta a practicar la discriminación. Consiste en enseñar al discípulo a diferenciar entre los pares de opuestos. Así como descubre que el proceso discriminador nada tiene que ver con la capacidad de diferenciar entre lo malo, así llamado, y lo bueno, sino que se refiere más bien a los pares de opuestos, más sutiles, el buen o el mal empleo del silencio, la correcta o la errónea palabra, la correcta comprensión y la correcta indiferencia y sus opuestos. Así también el humano que reacciona a estas leyes superiores descubre que la discriminación a demostrar debe ser todavía más útil, y para la mayoría de los aspirantes es aún un objetivo sin sentido. Se debe poder distinguir lo siguiente: la vibración del alma, la vibración del grupo interno con el cual está afiliado, aunque sea inconscientemente, la vibración del maestro como punto focal del grupo, la vibración de su rayo, tal como la siente por conducto de su alma y del maestro, la vibración resultante de la interacción entre su alma y su personalidad, las tres vibraciones distintas de su cuerpo vital y emocional y de la mente, la vibración de los grupos o del grupo con el cual debe trabajar en el plano externo, la vibración del alma de otras personas con las cuales entra en contacto, la vibración del grupo como el nuevo grupo de servidores del mundo. Estos son algunos ejemplos del tipo de discriminación que se requiere y se aprenderá a diferenciar instintivamente cuando haya logrado una mayor evolución. Aquí María Teresa se nos plantea una cuestión. ¿El problema de una discriminación estrictamente mental parece ser insuperable? ¿Qué opinas al respecto?
La verdad que no es nada sencillo, ¿no? Claro, por los enunciados que enumeraste anteriormente. Bueno, se puede decir que cuando se hayan establecido firmemente la regencia y el reconocimiento del alma, los distintos reconocimientos se convertirán en reacciones instintivas. El mandato es aprender a discernir, a discriminar. ¿Hemos aprendido verdaderamente este mandato? En forma intelectual, la mente dirá que sí. En forma práctica, a menudo las palabras no significan nada. ¿Significan acaso el poder que tiene el alma de dividir las vibraciones en distintas categorías? Sin embargo, se nos dice que el alma no conoce divisiones. Tales son algunas de las paradojas que se le presentan al no iniciado. La ley del progreso grupal puede comenzar a tener un efecto consciente únicamente en la vida del discípulo consagrado y aceptado. Cuando ha establecido ciertos ritmos, cuando está trabajando eficazmente en ciertas líneas grupales bien conocidas, y cuando con definida y consciente comprensión se prepara para alcanzar las expansiones que otorga la iniciación. Entonces, esta ley empieza a impelirlo y aprende a obedecerla instintiva, intuitiva e inteligentemente o intelectualmente. En obediencia a esta ley, el discípulo instituye esa preparación para la iniciación. El discípulo aprenderá eficazmente a descentralizarse. Esto significa que nada exigirá para el yo separado. Se puede observar fácilmente por qué los aspirantes pueden ser leales con su yo superior y rechazar todas las exigencias del yo separado. También podrá observarse por qué muchos reaccionan contra ello. Es porque aún no están preparados y por lo tanto tal consagración actúa como un gran agente discriminador. Por esta razón, quienes no están preparados lo critican. Más adelante volverán y comprensivamente aceptarán esta obligación en la luz. Por otro lado, fija la mirada hacia la luz y no a hacer contacto con el maestro. En consecuencia, se elimina el egoísmo espiritual expresado por el deseo innato y profundo de ser reconocido por uno de los grandes seres. Cuando se ha logrado esta liberación de las cosas personales, entonces el maestro puede atreverse a entrar en contacto y establecer una relación con el discípulo. Ricardo, con esto, entonces, ¿habrá aprendido a servir instintivamente? ¿Qué puedes decirnos?
Y mírate, el discípulo tendrá la necesidad de aprender a discriminar cuando presta servicio, pero la actitud que adopta hacia la vida y los hombres es un impulso divino de ayudar, elevar, amar y socorrer. Habrá aprendido a emplear la mente en dos direcciones, en forma acrecentada, a voluntad e instantáneamente. Puede dirigir el faro de su mente hacia el mundo del alma y conocer y reconocer esas verdades que deben convertirse en conocimiento experimentado. También puede dirigirlo hacia el mundo de la ilusión y disipar los espejismos personales. Cuando llega a hacerlo, comienza a disipar los espejismos mundiales, pues se está acercando a la iniciación. El principal indicio de que un discípulo o un grupo están preparados para recibir más luz es su reacción a la ley del progreso grupal. Los nuevos grupos vienen hoy lenta y gradualmente a la existencia y están regidos por las leyes del alma. Por lo tanto, formarán grupos fusionados por una aspiración y objetivos unidos. Estarán constituidos por almas libres, individuales y evolucionadas, que no reconocen autoridad alguno, sino a su propia alma, sumergiendo su interés en el propósito egoico de todo el grupo, así como la realización del individuo en el transcurso de las épocas ha servido para elevar a la raza. Así también, una realización en forma grupal tenderá a elevar a la humanidad con mayor rapidez. De aquí que a esta ley se la denomina la ley de la elevación. Ha llegado el momento en que se comience a poner a prueba este método de elevar a la raza. Quienes han dominado la experiencia de la muerte y resucitaron a la vida pueden hoy intentar realizar dicha tarea en forma unida. Ya se ha hecho la demanda pidiendo que se desarrolle tal actividad unida y se los exhorta a hacer cualquier esfuerzo para resucitar el cuerpo muerto de la humanidad. La Logia de Maestros emprenderá una grande y posible realización, y todos los aspirantes y discípulos podrán reconocer sintéticamente el poder y la oportunidad. Y Lucía, preguntarte con todo esto, ¿la enseñanza sobre el nuevo grupo de servidores del mundo se ha difundido ampliamente con este fin? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, esta enseñanza del nuevo grupo de servidores del mundo es la primera tentativa de formar un grupo que trabaje como grupo e intente realizar una tarea mundial. Podrá actuar como grupo intermediario entre el mundo de los hombres y la jerarquía. Debe recordarse constantemente, cuando consideramos la venida de estos nuevos grupos, que constituyen principalmente un experimento en la actividad grupal y no han sido formados con el propósito de perfeccionar a un miembro individual de cualquier grupo. Esta es una enunciación fundamental y esencial si se quieren comprender correctamente los objetivos. En dichos grupos, los miembros se complementan y fortifican mutuamente, y en el conjunto de cualidades y capacidades, deberán con el tiempo proporcionar grupos capaces de expresar la espiritualidad en forma útil, y a través de los cuales pueda fluir ininterrumpidamente la energía espiritual para ayudar a la humanidad. El trabajo debe realizarse. Se llevará a cabo mayormente en los niveles mentales. El campo del servicio diario de los componentes de los nuevos grupos continuará siendo lo que su destino e impulso interno le indican en el plano físico. Pero a los diversos campos del esfuerzo individual se le agregará una actividad grupal que será un servicio unido y conjunto. Cada miembro de esos grupos debe aprender a trabajar en estrecha colaboración mental y espiritual con los demás. Y esto toma tiempo, debido al actual grado de desarrollo evolutivo de los aspirantes del mundo. Cada uno debe poner amor en todas las cosas, lo cual no es fácil. Cada uno debe aprender a subordinar las ideas que tiene sobre su personalidad y su progreso personal a los requisitos del grupo, pues en la actualidad algunos tendrán que apresurar su progreso en ciertas direcciones y otros reducirlo como servicio prestado a los demás. Este proceso tendrá lugar automáticamente a medida que la identificación e integración grupales lleguen a convertirse en el pensamiento predominante en la conciencia grupal y el deseo de progreso personal y satisfacción espiritual sean relegados a segundo plano, a un segundo término. Jesús y esta proyectada unidad grupal tendrá sus raíces en la meditación grupal. ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues sí, en la vida contemplativa en la cual el alma se reconoce como una con todas las demás. A su vez, esto redundará en alguna actividad grupal, contribución que caracterizará a cualquier grupo determinado y elevará esotéricamente a la raza humana. En la vida grupal, quienes tratan de entrenar, enseñar y fusionar al grupo en un instrumento para prestar servicio, no se ocuparán del individuo en particular. Cada uno será considerado como transmisor de un tipo de energía, energía predominante de cualquier tipo de rayo. sean los rayos del ego o de la personalidad. Cada uno puede, a su debido tiempo, aprender a transmitir al grupo la cualidad del rayo de su alma, estimulando a sus hermanos para infundirles más valor, clara visión, pureza de móviles y profundo amor, evitando, no obstante, el peligro de vitalizar las características de su personalidad. Esta es la mayor dificultad. Para poder hacerlo en forma eficaz y correcta, debemos aprender a pensar que cada uno es un alma y no solo un ser humano. Algunos objetivos en el trabajo grupal. Unidad grupal debe lograrse aplicando el amor, que es parte de la práctica de la presencia de Dios, mediante la subordinación de la vida de la personalidad a la vida grupal y a la vida de constante, amoroso y vital servicio. Meditación grupal. Estos grupos eventualmente conocerán el reino de las almas y el trabajo que realicen será animado y llevado adelante desde los niveles mentales más elevados. Actividad grupal. Cada grupo tendrá una característica distintiva que estará dedicada a alguna forma específica de servir. Aquí María Teresa se nos plantea una cuestión. ¿Cuándo comenzarán a actuar externamente estos grupos? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, cuando estén convenientemente establecidos y después que hayan trabajado juntos subjetivamente durante cierto y necesario periodo de tiempo. Ahí, entonces, comenzarán a actuar externamente y su aspecto vida comenzará a hacer sentir su presencia. Las diversas líneas de actividad emergerán cuando la vibración grupal sea suficientemente fuerte para hacer un impacto definido en la conciencia de la raza. Por lo tanto, es evidente que los primeros y principales requisitos son la integridad y la cohesión grupales. Nada puede realizarse sin ellos. El vínculo subjetivo que exista entre los miembros del grupo y el surgimiento de una conciencia grupal constituirá el objetivo vital. Así se establecerá una transmisión y circulación grupal de energía que será de gran valor para salvar al mundo. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el día de hoy proviene de Psicología Esotérica, tomo 2, y de los trabajos de Hércules de Alison Bailey, también de los cuadernos de meditación para la nueva era. Y ahora vamos a una pausa y regresamos para responder preguntas. Muchas gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfaro.caminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Compañeros, amigos, oyentes, vamos retornando para dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con la ley del progreso grupal, que también se la reconoce como la ley de elevación. Y tenemos una primer pregunta que dice: ¿qué valor tiene para el discípulo espiritual la discriminación? A ver, Ricardo.
Sí, recordamos que estamos en un universo material y en todo este universo material está la polaridad. Y por lo tanto, el discípulo, cuando ya está en el sendero, sobre todo, tiene que aprender a discriminar. ¿Cómo aprender a discernir entre los extremos? Y va tomando las decisiones y va haciendo la búsqueda del equilibrio. El equilibrio en todo lo que va presentando esa vida que va realizando. Y la discriminación precisamente le ayuda para poder ir separando, ir decidiendo. Cuando lo hace correctamente, va encontrando la luz que le va guiando para que ese sendero se pueda realizar sin grandes dificultades, pero tiene el apoyo de poder discriminar. Cuando no lo hace, va cometiendo errores y esa decisión de ir tomando falsas decisiones por no tener la claridad en tomar los puntos reales de su camino, le van a provocar serios contrastes y serias dificultades. La discriminación, por lo tanto, le dará la pauta para encontrar el equilibrio que necesita. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿quieres agregar algo?
Sí, María Teresa, gracias. Recuerdo que, en el discipulado de la nueva era, uno me parece, el maestro nos pide, ¿no?, que desarrollemos lo que es la discriminación y que va junto al desapasionamiento y al desapego también. Siempre decía las tres D's, lo primero que tenemos que desarrollar. Bueno, la discriminación, es bien importante desarrollarla, porque eso nos va a ayudar, como bien dice Ricardo, a caminar y evolucionar en el sendero. Nos ayuda a discriminar las energías que vienen del alma, como también de la personalidad. Las energías que vienen de nuestro entorno las aprendemos a reconocer por la discriminación. Asimismo, nos ayuda a discriminar los espejismos, ¿no? Para poder reconocer el espejismo, para poder reconocer la ilusión. Entonces, el desarrollo de la discriminación en el sendero es algo muy importante de realizarlo.
Sí, gracias, Lucía. Jesús, por favor, adelante.
Pues mira, en una primera etapa resulta relativamente sencillo el tema de la discriminación, porque hay que aprender a separar la paja del grano. Pero claro, esto para las cosas concretas funciona muy bien. Pero cuando se trata de cuestiones abstractas, cuando se tiene pensamiento abstracto, y muy especialmente los pares de opuestos, que son uno de los caballos de batalla del camino, ahí las cosas se complican. Se complican porque no podemos aceptar en un principio, mucha gente le cuesta muchísimo entender, que la energía del odio es la parte contraria de la energía del amor, o de la oscuridad, es lo mismo que la luz, cambiando de perspectiva. Y cuando afecta a la conciencia humana, siempre caemos en la tentación de edulcorar el análisis diciendo, bueno, pobre persona, está en este momento, a mí me pasa lo mismo, ya lo hará, etcétera, etcétera. Y eso es una trampa que nos hemos inventado nosotros, porque cuando el esté despierta después de, con lo que decía, comentaba Lucía, el desapasionamiento, el discernimiento, el desapego, evidentemente es el mundo kamamanásico, el mundo emocional, interesado, egoísta, el que nos impide ver con claridad. ¿Qué tendrá que pasar para que nos quitemos, limpiemos las retinas y podamos percibir verdaderamente lo que hay? Tal vez, la energía del amor, cuando se manifieste de forma plena e impersonal como es, tal vez nos clarifique la mente de tal manera, la percepción, que lo podamos ver. Hoy por hoy estamos muy adheridos todavía a lo concreto y a aquello que me gusta y aquello que no me gusta. Y los pares de opuestos preferimos no tocarlos, porque hay gente que le da mucho miedo. Eso de la vida y la muerte, la vida sí, la muerte no, por ejemplo.
Claro, tienes razón, Jesús. Y podría agregar que es esencial, el texto habla de lealtad a sí mismo, ¿no? Pero podría decir no traicionarse a sí mismo, es decir, aceptar aquello que se percibe muy íntimamente como verdadero, ¿no? Entonces allí creo que ese es un buen modo de practicar la discriminación. Bueno, vamos por favor a la segunda pregunta, que dice así. El seguir la ley del progreso grupal, ¿prepara al discípulo para la iniciación? ¿Qué nos pueden comentar, compañeros?
Podemos decir que el seguir la ley del progreso grupal es parte del camino del sendero, ¿no? Entonces, ahora, en esta época, en la era acuariana, tenemos bastante energía que están afluyendo al planeta, que ayuda a los discípulos para tener esa conciencia de grupo. Porque es la conciencia de grupo, es una cualidad del alma. Entonces estamos desarrollando esa conciencia grupal para trabajar como grupo, que como habíamos mencionado en el anterior programa, es bien importante el trabajo grupal, la interacción grupal, la comprensión grupal, la síntesis grupal, para que como grupo y en el corazón del nuevo grupo de servidores del mundo podamos comprender el plan, que es el objetivo de este trabajo grupal. Gracias, Ter.
Gracias, Lucía. Jesús.
Hay que entender que la ley esta de progreso grupal implica el trabajar como almas a nivel grupal, comprendiendo las características energéticas que nos caracterizan, esos matices de rayos, etcétera. El tema de la iniciación, hoy por hoy, no es a nivel grupal. Si fuese a nivel individual, sería un trabajo específico y sería una meta a conseguir. Aunque la iniciación o el proceso iniciático no es una meta, porque no se para nunca, nunca se detiene. Siempre, pero sí que hay un momento dado que un individuo se está preparando, o un grupo, para pasar determinada prueba. Esto sí. Pero claro, aquí se habla de progreso grupal. Y esto habla de comunión de almas, habla de una conciencia que no tiene nada que ver con la conciencia humana encarnada que conocemos, sino que es algo bastante abstracto y al mismo tiempo muy práctico. Por mucho que lo analicemos, no lo vamos a resolver a no ser que ya lo hayamos comenzado a experimentar en un grado tal que nos pueda dar con meridiana claridad la idea de lo que es realmente. Entiendo que estamos aprendiendo y que todavía esto, a corto plazo, resulta, por lo menos para este estudiante, bastante complejo de verlo manifestado públicamente. A veces las predicciones del tibetano pues se han quedado un poco cortas, presumía a lo mejor de mucho entusiasmo, es normal que un maestro tenga mucho entusiasmo y ayude a los estudiantes a tener este dinamismo confiando en que será posible. Sí, será posible, pero en este entorno en que nos movemos últimamente y a corto plazo no será posible. Ahora hay que trabajar, punto de vista es que hay que trabajar y bastante.
Sí, sí, sí. Ricardo, ¿quieres agregar algo?
Pues solamente reconocer que el discípulo cuando está en el sendero le llega el momento de comprender que hay un alma una, hay una ley una, el amor uno, la ley una. Por lo tanto, debe de trabajar en forma unida con todo lo que existe. Y si está trabajando ya en un grupo de aspirantes y de discípulos, su trabajo lo está realizando en forma grupal. No debe de pensar en forma individual, porque todos sus pendientes y sus problemas individuales los debe de superar en forma aparte. Pero cuando llega al grupo, debe hacerlo para unir su energía a la de los demás y poder de esta forma realizar el trabajo que tiene el grupo como tal. Reconociendo que un grupo, y en esta era de Acuario, está recibiendo muchas energías especiales y por lo tanto las debe de aprovechar para que el trabajo que se está realizando en forma grupal logre su propósito. No es simple cuando se trabaja con otras personalidades, pero debe aprender a tener la humildad necesaria a dejar y a superar el pasado, a no tener la inquietud del futuro y vivir intensamente el presente, pero en forma grupal. Esa es la clave hoy.
Sí, Ricardo. Solamente agregar que, bueno, se pone en vigencia la ley del progreso grupal, como bien dijeron, en los niveles del alma, ¿no? Uh-huh. Por los reconocimientos sucesivos que debemos realizar. Y bueno, uh-huh. Pero para poner en práctica ciertas intuiciones o ideas sobre el plan, ¿no es cierto?, captado grupalmente, uh-huh. Ahí ponemos en práctica la ley del esfuerzo grupal, ¿no es cierto?, en los planos externos. Uh-huh. Claro que esa es la relación que debemos realizar así muy, muy conscientemente. Muy bien, uh-huh. Compañeros. ¿Vamos a la cápsula, les parece?
Sí, sí.
Sí.
Sí, adelante, por favor.
Amigos míos, la felicidad reside en el servicio a la salvación de la humanidad. Descartad todos los prejuicios y convocando vuestras fuerzas espirituales, ayudad a la humanidad. Encaminad lo feo hacia el sendero de la belleza. Así como el árbol renueva sus hojas, así florecerá la humanidad sobre el sendero de la rectitud. Este es un parágrafo, el número 4 de Hojas de Jardín de Moria, de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand de Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.